Las 4:33 de la tarde, las 3:33 en Canarias. Para lo siguiente que les tengo que contar, también tengo que hacer un poco de memoria. Vamos a tirar de calendario, va a ser breve. Esta vez, se lo prometo, no les voy a abrumar con más cortes, solo de sonido, solo con un par de fechas. Sábado 9 de mayo de este año. Sábado 9 de mayo. El Boletín Oficial del Estado publica una orden del Ministerio de Sanidad que dice que los establecimientos comerciales no podrán realizar acciones comerciales, descuentos, rebajas para evitar aglomeraciones. Por cuestiones del coronavirus. Lunes 11 de mayo, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo de Reyes Maroto rectifica lo publicado y aclara que sí se pueden hacer rebajas, pero siempre y cuando no haya aglomeraciones. El sector, sobre todo la patronal del comercio textil, Acotex, que es la que había puesto el grito en el cielo, había dado la señal de alarma, pero oiga, que no nos han avisado y miren lo que aparece en el BOE. Se felicita de la rectificación del gobierno. Comercio rectifica sanidad. Pero es que ese mismo lunes, pero por la tarde, el Ministerio de Sanidad rectifica lo rectificado por la ministra de Industria y Comercio y dice que las rebajas no están permitidas. El sector, es decir, Acotex, y lo recuerdo porque lo hizo en este programa su presidente, vuelve a criticar al gobierno, pero aquí no acaban las rectificaciones. El sábado 16 de mayo, antes de ayer, el Boletín Oficial del Estado publica otra orden del Ministerio de Sanidad en la que vuelve a rectificar lo ya rectificado de lo rectificado y permite finalmente las rebajas en el comercio. Don Eduardo Zamacola, presidente de Acotex, patronal del comercio textil. Buenas tardes.
Hola, Dieter. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Pues mire, don Eduardo, no sé si darle la enhorabuena y felicitarle por lo que a usted le toca o echarme a llorar por lo que estamos viviendo, de verdad.
Pues mira, esa mezcla de sentimientos es exactamente la que tenemos. Lo primero es que el rectificar sobre el rectificado de una cosa ya rectificada, lo primero que me hace pensar es, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Quién nos está gestionando esta crisis que tenemos y qué decisiones se están tomando? Lo segundo, esa satisfacción contenida, me parece que es muy grave que ante una situación que es el que se puedan hacer promociones y rebajas, que es lo más normal del mundo, que es de sentido común, que nos estemos felicitando, porque es verdad que nos estamos felicitando. Yo he recibido varias llamadas y comerciantes dando la enhorabuena por lo que hemos conseguido. Señores, es que parece mentira que nos tenemos que dar, que sea un éxito el haber conseguido una cosa tan normal como que se pueda hacer las promociones que cada uno estime oportunas. Lo cual es preocupante, porque si a cada paso que tenemos que dar tenemos que luchar sobre una cosa que es de perogrullo, como el que se pueda hacer estos descuentos, pues nos va a ser muy duro poder llegar a una normalidad y que el comercio pueda tener una evolución favorable.
Don Eduardo, en este momento de caos, de confusión y de mucha angustia, la gente se agarra a un clavo ardiendo. Y en este caso, va a haber mucha gente que le vea a usted como la persona que ha conseguido una triple rectificación del gobierno para llegar al sentido común. No sé si se puede poner usted a disposición de tanta gente que está haciendo las mismas proposiciones de sentido común y que de momento no tienen respuesta. Por ejemplo, le he escuchado hoy que le preguntaban sobre esta cuestión, creo que era una entrevista en Televisión Española, el tema de los centros comerciales. Mire, yo me corto el pelo desde hace, pues no sé, ya 15 años en la misma peluquería. Incluso creo que me he quedado corto. 18 años en la misma peluquería, que está dentro de un centro comercial. Y fui el otro día, ya lo he contado aquí, con toda la ilusión, porque estaban comunicando y dije, bueno, voy a tener que pedir cita ahora yendo a la peluquería, aprovechando que puedo hacer la compra en el supermercado, que sí he visto que le han dejado abrir por ser servicio esencial. Y las peluquerías de ese centro comercial ponían, no nos dejan abrir por estar en un centro comercial. ¿Qué pasa con esos pequeños negocios? ¿No habría también algún tipo de medida de sentido común para evitar las aglomeraciones, para conseguir los propósitos sanitarios y de prudencia que quiere el gobierno, pero ayudando a algunos de los centros comerciales o no perjudicando a todos, don Eduardo?
Pues es que no tiene ningún sentido. Vamos a ver, si estamos hablando de que todos sabemos que la medida más importante de seguridad que tenemos que cumplir es el distanciamiento de 2 metros entre personas y recomendar el uso de mascarillas, que yo entiendo que de aquí a casi nada seguramente sea obligatorio, vamos, es que tiene que abrir cualquier tipo de comercio, cualquier tipo de establecimiento cumpliendo esas medidas. ¿Por qué se tiene que limitar al centro comercial la apertura de esos establecimientos? Es más, ahora lo que hemos leído en el BOE del sábado pasado es que sí que pueden abrir los comercios en centro comercial en la fase 1. Gran noticia. ¿Qué es lo que pasa? La sorpresa viene cuando seguimos leyendo y encontramos que siempre y cuando tengas ese local tenga acceso directo a la vía pública. ¿Cuántos locales comerciales dentro de un centro comercial tienen acceso directo a la vía pública? Pues muy pocos, uno o ninguno, y ese que tendrá seguramente será un gran comercio en el cual, oye, podrá abrir su establecimiento y el pequeño comerciante que está en el centro comercial, que además le ha costado muchísimo negociar las rentas porque el centro comercial, hombre, pues los contratos son algo más tediosos que los que los locales que están en la calle. Y están esperando que tiene que pasar a fase 2, que pueda abrir un centro, una tienda de cualquier tamaño en el centro de Madrid o en el centro de la ciudad y el centro comercial no puede. Pues a ver, ¿cómo le echamos una mano a esos comerciantes? A ver, ¿qué es lo que les decimos? Es que no tiene ningún sentido que estén poniendo este tipo de medidas. Si lo que se quiere preservar es la seguridad sanitaria, se quiere preservar el que no haya aglomeraciones, señores, pongan una única regla, distanciamiento de 2 metros entre personas y uso de mascarillas. Y que el centro comercial ponga las medidas oportunas para que en las zonas comunes no haya ese nivel de personas que estén a menos de 2 metros. Y mientras tanto, dejen al comercio empezar a funcionar, porque esto va a ser un auténtico caos. En mi sector, que es el textil, estamos hablando de 200.000 trabajadores que se pueden ir a la calle. O sea, es que es un tema muy serio. Llevamos más de 2 meses sin vender, con un stock que nos está comiendo y lo único que encontramos por parte del gobierno es cortapisas, chinchetas en el camino. Oye, pero por favor, déjenos operar y déjenos empezar a trabajar como nosotros necesitamos.
Es de sentido común. Pongan ustedes las metas que hay que conseguir, no se metan en cómo se consiguen esas metas. Si hay alguien que ven que incumple lo que usted cree que es lo mejor para que no se propague el coronavirus, pues cierre del establecimiento, multa o lo que sea. Es exactamente igual que dejar salir a la gente a la calle, pero decirle, hay que mantener una distancia de seguridad, y creo que va a ser inminente, porque como lo van avanzando todo por etapas, porque tienen un brutal, si digo cargo de conciencia, me lo va a afear la gente, porque estoy dando por supuesto que tienen conciencia, pero con lo del tema de las mascarillas, lo están haciendo de forma tan gradual hasta que ya no les quede más remedio de decir, pues sí señores, en vez de mantener cerrado a cal y canto todo el país, mascarillas obligatorias, que ha funcionado en Austria, en Alemania, en Corea, en Japón, y el que no lo cumpla, don Eduardo, pues que no abra, y si abre y lo incumple, pues se le cierra y se le pone una sanción. Pero como usted dice, si los objetivos están claros, ayuda a cumplir esos objetivos.
Y lo que es dramático, Dieter, es que mientras tanto, ¿qué está pasando? No estamos hablando de los temas serios que hace falta para sacar adelante la economía del país. No estamos hablando de la flexibilización de los ERTE, de la flexibilización laboral que hace falta. La imposibilidad de mantener la plantilla durante 6 meses cuando se pase el estado de alarma, cuando los ingresos de las compañías están pensando que van a ser alrededor del 50% de lo que teníamos antes. ¿Cómo voy a poder mantener esa plantilla? ¿Qué pasa con la exoneración de esas tasas, impuestos o tributos que nos están dando moratorias? No, perdón, si yo no he abierto mi comercio, ¿cómo voy a pagar yo una tasa del mes de marzo al mes de abril si no ha abierto ese comercio? Tiene que haber una exoneración absoluta de todo eso. La creación de mesas de trabajo, tanto sectoriales como intersectoriales, que nos sentemos con el ayuntamiento, con las comunidades autónomas, con el gobierno central. Lo he dicho muchas veces, gobierno central, por favor, antes de escribir nada en el BOE, hablen con el sector determinado que van a tomar la medida para acordarlo, porque luego lo que va a pasar es que todos saldremos en tromba a quejarnos de que no nos han escuchado, de que no nos han consultado y que lo que han publicado es una auténtica barbaridad y tienen que hacer 3 o 4 rectificaciones, que, perdóname, es auténticamente vergonzoso. Un tema tan serio como este, que se ha rectificado 3 veces, que un Ministerio de Comercio esté diciendo una cosa y el Ministerio de Sanidad salga por otra, lo siento mucho, pero es un choteo para los comerciantes.
En cuanto a la cuestión de los ERTEs, ¿qué le preocupa a usted concretamente, don Eduardo? Porque ahora mismo hay dos miedos. Uno, que tiene que ver con el cambio legislativo que ha sido tan abultado, que mañana ya vamos a hablar con los gestores administrativos, que conseguimos hablar con ellos hace 1 o 2 semanas y nos contaban lo que están viviendo en las gestorías por casi la imposibilidad de saber exactamente qué es lo que tienen que hacer. Y por otra parte está los que no van a cobrar el ERTE, los que están teniendo en dificultad para cobrar los ERTEs, el desbordamiento de los SEPES, el servicio de empleo público, que también hablamos con los trabajadores lo que lo están pasando, y luego las empresas, porque hay esos titulares de que ahora ya los ERTEs no están vinculados al estado de alarma, el gobierno dice que no se puede despedir, la patronal dice que sí se va a poder despedir, pero en caso de que se justifique que si no se va al cierre. ¿Usted cómo lo ve desde ese pie de calle que siempre buscamos, de alguien que forma parte de los que venden, abren persianas y se levantan pronto para atender a los clientes?
Pues mira, es muy problemático, porque lo que no tenemos es ninguna certeza de nada. Es decir, estamos hablando del tema de los ERTEs, estamos hablando de que nosotros empezamos a abrir nuestros negocios y que es probable que empecemos a incorporar a personal a nuestros comercios, y que no sabemos cómo se va a subsanar eso con el ERTE. ¿Qué pasa si yo a una persona le incorporo un porcentaje del tiempo y el otro no? ¿Qué pasa si incorporo? Claro, yo en un local que tengo a lo mejor de 30 metros cuadrados, oye, pues cuando tenía dos trabajadores, pues ahora por el espacio que tienen que respetarse, a lo mejor solo me cabe uno. Todo doy de alta a uno y al otro no. ¿Cuáles son las situaciones que pasa? Hay una casuística por delante con todo esto, con la flexibilización laboral, brutal. Fíjate, si las gestorías que son expertas en esto están perdidos, pues ¿qué nos va a pasar al comerciante de calle normal y corriente que acudimos a esas gestorías para que nos echen una mano, que están absolutamente desbordadas y que no tienen ningún tipo de conocimiento y que no tienen ningún tipo de información por parte del gobierno? Pues lo que necesitamos es sentarnos y necesitamos llegar a soluciones y que se aclare la gente, porque de verdad que la situación, bueno, pues lo hemos dicho muchas veces, son más de dos meses. Los de centro comercial que estamos, por ejemplo, Madrid-Barcelona, quien tenga tienda en centro comercial no puede abrir hasta fase 2 si no tiene acceso a la vía pública, que es el 95% de los establecimientos. Esos señores van a estar más de tres meses sin poder haber abierto sus comercios y sin vender. Eso es media temporada a la calle. Media temporada que no sirve para nada, a la basura, y que van a tener que abrir con promociones hiperagresivas y que, por supuesto, pues a quitarse de esto como puede, pero con unas pérdidas millonarias. A lo mejor muchos de esos ni siquiera volverán a abrir sus comercios. Entonces, lo que quiero decir es, señores, seamos serios, dejemos de rectificar sobre rectificar, hablen ustedes con el ministerio pertinente, que el ministerio se ponga en contacto con las asociaciones de empresarios o de comerciantes o de lo que sea, y que lleguen a acuerdos en conjunto, que nos escuchen y que sepan asesorarse. Yo entiendo perfectamente que el ministro y su equipo no sabe de todo, como es lógico. Pero bueno, lo que tienes que tener es un equipo y tienes que ir tirando y tienes que ir, pues contando con la gente que tienes a tu alrededor para poder tomar una serie de decisiones que sean, pues eso, razonables, porque hasta ahora, fíjate que lo que estamos hablando de ITER hasta ahora son cosas, son de sentido común. No hay nada más. Es que no parece que tenga mucho sentido que no me dejen abrir un establecimiento más de 400 metros, es que no tiene sentido que me echen para atrás el tema de promociones y rebajas. Bueno, pues todo este tipo de cosas, cuando veamos, vayamos a hablar de soluciones serias, que son importantes y que sí que modifican el estatus normal de nuestros comercios, pues ya verás tú los problemas que tendremos. Y eso sí que es preocupante.
Don Eduardo Zamaco, la presidente de Acotex, de la patronal del comercio textil. Ahora ya se lo digo sin ningún tipo de broma. Enhorabuena. Y le doy la enhorabuena porque en esta crisis estamos viendo que el sentido común es el menos común de los sentidos, y estamos viendo muchas tropelías y bastantes negligencias. Pero también estamos viendo a gente que se parte la cara por los suyos. Y en este caso los suyos pueden estar orgullosos de que ha habido alguien que no se ha conformado con el primer no que le llegó del gobierno. Y al menos en esta batalla por el sentido común, pues hemos conseguido una victoria. Y en realidad digo hemos cuando tengo que decir han conseguido ustedes una victoria. Así que enhorabuena, y yo supongo que la gente del comercio textil, dentro de las dificultades que por supuesto van a seguir teniendo, se lo agradecerá mucho, don Eduardo.
Pues Dieter, una vez más quería darte las gracias a ti y a tu equipo por ser al cabo de nuestras peticiones. Ya te dije la última vez que rendirse no es una opción, y eso es, pues yo creo que es uno de los valores que tenemos los comerciantes, que sacaremos esto adelante. Mandar un abrazo muy fuerte a todos los comerciantes, mandar un abrazo muy fuerte a todos los que están pasando mal, y por favor, que nos tengan en cuenta para tomar medidas que son importantes para este sector y para otros.
Pues en este caso, usted no se rindió y al final, de momento, ha ganado una batalla. Don Eduardo Zamaco, la presidenta de Acotex, gracias por atender, como siempre, la llamada de radio.
Muchas gracias a vosotros y buenas tardes.
Bueno, Atentos a la tertulia que les tenemos preparada hoy. Fernando Lázaro, Alejandro Vara y Ketty Garat van a estar con nosotros. Y además vamos a empezar por la noticia con la que abre libertaddigital.com ahora mismo, que firma Ketty Garat. El PSOE se aferra ahora a la mayoría silenciosa, aunque admite preocupación por las protestas contra el gobierno. Las protestas que ya hemos visto durante el fin de semana cada vez van a más. Jaime Ugarte, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, dice. ¿Cómo estás?
Pues estupendamente, por decir algo. ¿Y tú, Jaime?
Bien, también. Echándoos mucho de menos.
Escuchar tu voz es sinónimo de buenas noticias, con lo cual me alegra porque llevamos 48 minutos bastante cañeros. Sí. ¿Qué historia de solidaridad nos quieres contar, Jaime?
Pues mira, es una buena noticia, pero también entroncando un poco con lo que estamos un poco hablando, ¿no? Porque al final te das cuenta que ha habido gente con una capacidad de superación impresionante, de investigar cosas. Tenemos un país con gente preparadísima y la parte negativa, que no me puedo sustraer de ello, es decir, cómo el gobierno de España no ha podido encauzar en la línea lo que estabas hablando con el interlocutor anterior, ¿no? O sea, encauzar todo ese ola de solidaridad y de alto nivel, ¿eh? que ha habido en España. Pero chico, no sé, debe ser imposible, ¿no?
Pues sí. ¿Y qué ejemplo nos querías poner en concreto,
Gómez? Quería poner, por ejemplo, fíjate, pues que cinco magníficos, que es como se les llama, ¿no? Han logrado 13 superrobots para hacer más de 1 millón de test anti-COVID al mes, que es una barbaridad. Solamente estaban en el Clínic de Barcelona, en el Vall d'Hebron, en La Paz en Madrid y en el Instituto Carlos III. Ahora van a ser muchos más hospitales los que van a contar. Estamos hablando de 1 millón de test, que es lo más importante de cara a poder saber, ¿no?, cómo está la gente, ¿no? Pero digo que son, fíjate, o sea, Rocío Martínez, investigadora española que trabaja en el King's College de Londres; Andreu Bea, profesor del COVID Warrior; Javier Colás es presidente de Medtronic, ahora director de innovación en SADE; Sandra Figaredo, consultora de asuntos públicos en Llorente y Cuenca; y María Parga, que es presidenta del consorcio Alastria. Cinco que han convencido de esta iniciativa a empresas como Merlin Property, Inditex, Apple, Manpower, empresas para financiar la compra de esto y traer a España instalaciones de estos equipos. Fíjate tú, entre cinco personas, cómo han logrado que hasta el propio Parlamento Europeo haya reconocido la importancia de elegir este proyecto, ¿eh? O sea, es uno de los proyectos más importantes de iniciativas de la sociedad civil, Peter.
Pero fíjate, Jaime, en realidad la idea surge de estos cinco amigos, como tú dices, que además son pues como el equipo A. A cada uno se le da bien una cosa, cada uno está situado en un segmento profesional que, poniéndolo todo junto, al final lo que consiguen es tener una capacidad de iniciativa tremenda. Pero si uno se lee la historia de estos cinco amigos que han conseguido traer, ya lo de menos es cuál sea el total de test. Con que empiecen a hacer test ya es suficiente. Pero ¿cómo empiezan a tener problemas con la administración pública?
Eso es.
Y de pronto ven que la iniciativa privada empieza a funcionar y que luego también dentro de la administración pública hay quien es más eficiente, menos eficiente, hay quien pone más problemas y menos problemas. Pero chico, todos, cuando te están contando el rato, dice, todos nos decían, cuando les decíamos, oye, que necesitamos la financiación, que necesitamos ingenieros, que necesitamos aviones, que necesitamos tal, decía, ¿qué necesitáis? Que yo lo pongo. Sí, y fíjate cómo se les fueron abriendo puertas hasta que lo han conseguido, primero, has dicho tú, en Madrid y en Barcelona, porque además algo que ellos querían es que fuera un proyecto nacional. O sea, exacto, que fuera algo para toda España, no restringirlo a una comunidad en concreto. Y ahora estamos hablando de 13, de la compra de otras 13 estaciones de estas de hacer test para hospitales de Galicia, Cantabria, País Vasco, Cataluña, Valencia, Baleares, Madrid, Extremadura, Andalucía y Canarias. El objetivo, han dicho, es que vayan llegando a todo nuestro país. Oye.
Sí, no, es impresionante.
Es que
estamos hablando, Dieter, de 1 millón de test mensuales. un millón de test. Es que con esto, teniendo en cuenta un poquito que el famoso 5% de la población tiene anticuerpos, es que esta es la clave de la prevención famosa de la que hablamos. Oye, y que haya salido con una iniciativa de estas personas, pero también con la sensibilidad de grandes empresas que han financiado todo esto, y que todo esto, lo que ya a mí me llama y me mata, como a todos, yo creo que esto serían cosas que tienen que estar coordinadas por el gobierno. qué iluso, ¿no?
Fíjate, te voy a leer una frase de la información que aparecía publicada en El Confidencial la primera vez que se habló de estos amigos, y decía así: cuando se analizó la posibilidad de abordar este proyecto desde el lado público, se encontraron con una montaña de problemas. Sanidad necesitaba abrir un presupuesto extraordinario, y eso requería un tiempo que España no tiene. Y si se acudía a una comunidad autónoma, se limitaba regionalmente el alcance del proyecto, que pretendía ser nacional. Pero es que a algunos lo nacional les da como sarpullidos, y sin embargo hemos visto cómo, cuando se ha unido iniciativa privada, ímpetu de gente, sociedad civil y luego la parte pública, que le han puesto hospitales concretos, se ha podido funcionar estupendamente.
Pero dime una cosa, Dieter, en algún momento de esta conversación que estamos manteniendo, ¿alguien ha hablado de la ideología política de estas personas?
En ningún momento. Y por cierto, se desconoce de qué ideología son y a quién votan, y si son de un partido o de otro.
La gente lo que pide efectividad ante una situación de la grada que tiene, y lo que no poner trabas.
En fin. Ugarte, un abrazo fuerte, cuídate.
Estamos contentos por lo menos que esta gente sigue funcionando y vamos a salir adelante, no te quepa la menor duda.
Pues mira, me quedo con esas palabras, Jaime. Un abrazo.
Un fuerte abrazo para todos.
Hay lo que va murmurando, muchacho, tu enamorada, que se te escapa la vida, tirado sin hacer nada. Que fuiste un día a pescar y se te olvidó la caña. ¿Cómo te van a picar? Sin caña fuiste a pescar.
Pues eso. Si no llevamos caña, ¿cómo vamos a pescar? Pues algunos es que están acostumbrados a que los peces se los saquen. Pero como me decían a mí, si quieres peces, que hay que mojarse. En fin. Nieves, un consejo para nuestros oyentes.
Desde hoy ya se puede pescar, ¿eh? Pescar y cazar.
No en todos los sitios.
No en todos los sitios, sí.
En Asturias sí, por ejemplo.
Sí, sí.
Y ya ha habido quien se ha echado en contra. Los que no tienen ni idea de cómo funciona ni el campo, ni los ríos, ni nada.
Pues mira, decía esta canción, tirado sin hacer nada. Así han estado muchos españoles en casa durante el confinamiento, luego nos han abierto las puertas y se han lanzado a la calle a hacer ejercicio y vienen las lesiones, y para eso están las clínicas CRES, dan soluciones a muchas de estas lesiones, y además los tratamientos de las clínicas CRES no requieren cirugía. También hacen los test de COVID-19, los serológicos y los PCR, que esto es muy importante, cumplen con todas las medidas de seguridad sanitaria. Puedes llamarles al 91-445-0004, repito, 91-445-0004, ahí puedes pedir la cita, y ya sabes que tienen clínicas en Madrid, en Zaragoza, en Valencia y en Palma de Mallorca. Y recuerda, porque nos lo dicen siempre, la salud es lo que importa.
Que siempre he estado yo del lado del pescado, que nunca había pensado que el pescado fuera a estar del otro lado. Será porque siempre he estado yo del lado del pescado, que nunca había pensado que el pescado fuera a estar del otro lado.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.